50.000 manifestantes. El año siguiente, el presidente Johnson hizo se promulgara una ley en que se prohibía la discriminación racial. El legado del Dr. King perdura y aquella declaración de la Convención Bautista Mundial en la capital alemana de Berlín de 1934, en que su padre, el pastor Martin Luther King, padre, firmó el documento haciendo un llamado para que se pusiera fin a la discriminación y opresión racial donde quiera se manifestara, tuvo su subsiguiente reconocimiento en la capital noruega de Oslo, en el Premio Nobel de la Paz de 1964, en su hijo, el finado líder de los derechos civiles de Estados Unidos. Transcurrieron 30 años entre Berlín y Oslo. Desde su asesinato en Memphis han transcurrido 54 años y el llamado a la transformación de una sociedad a través de la no violencia cobra fuerza también en la recordación anual del Dr. King, de su vida y de su subsiguiente legado moral. Gracias a Michelle Sagué en Washington y a nuestra productora Patricia Martínez. Es un placer contar con su audiencia y sintonía a este su programa Entre Dos Ríos, en la conmemoración del legado del Dr. Martin Luther King, hijo. Envío un saludo y mi admiración a todos los que abogan por la transformación a través de la ideología y fuerza de la no violencia. Desde Nueva York, para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
José Martí dijo: es un crimen valerse de la aspiración gloriosa de un pueblo para adelantar intereses o satisfacer odios personales.
Que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal, amigos de Radio y Televisión Martí? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano en este programa Venezuela Hoy, que también se transmite en radio, así que por ello estaré recordando los nombres de los invitados del panel que nos acompaña en el análisis de este espacio. Son Daniel Romero, abogado, también politólogo, está Esteban Gervasi, estratega político, y también José Amalio Graterol, abogado, representante de María Corina Machado de 20 Venezuela, su partido aquí en los Estados Unidos. Bueno, quiero comenzar contigo, Daniel. Como politólogo, ha pasado mucho después de la repetición del tema de Barinas, de esta ciudad que la llaman la cuna del chavismo, pero a mediados de la semana pasó un evento también importante. Este candidato, entre comillas, opositor, reconoce en una entrevista a Nicolás Maduro, no reconoce a Guaidó. Entonces, hay mucha confusión. Realmente se trató de un opositor, realmente fue una estrategia del régimen, realmente esa es una operación planteada por el oficialismo para llevarnos a nuevos procesos electorales, para normalizar ante la comunidad internacional, y esto lo dicen algunos analistas, quiero preguntártelo a ti, a nuevos eventos como un referendo revocatorio o unas elecciones presidenciales en 2024. ¿Qué dice Daniel?
Mira, te lo pongo de esta manera. Eso fue una jugada a tres bandas en términos del billar. Aquí el que se está engañando en este momento con que esto fue un triunfo de la oposición, aquí no hay triunfo de ninguna oposición, aquí es el triunfo de la cohabitación que se ha estado manejando ya desde hace meses entre esa oposición, formal que existe en Venezuela, porque es la formal, y el régimen de Maduro para generar un ambiente que les permita a ellos continuar con la campaña que ya están adelantando en el exterior para tratar de vender una nueva imagen de Venezuela, que empieza con la visita del juez de la Corte Penal Internacional y que generó una inversión multimillonaria en la ciudad de Caracas para maquillar todos los corredores públicos, y que al mismo tiempo tiene una arista que es la de eliminar al chavismo dentro de las cuotas de poder que mantienen el gobierno. Aquí ellos aprovecharon esto, se dan un baño de popularidad y de democracia supuesto, porque gana un personaje de la oposición, pero al mismo tiempo están descabezando a la última ficha del chavismo como tal, que es Arriaza. Y tan es así que tú ves que ahí pasan cosas insólitas, como que Arriaza, antes que dieran los resultados, ya estaba reconociendo. Eso es sencillamente inédito, insólito y imposible de creer. Esto es una jugada del régimen para eternizarse en el poder y, además de eso, bueno, para ya formalizar de manera abierta pues la conchupancia con el régimen de la oposición.
Esta historia, Esteban Gervasi, como estratega político, ¿servirá para tener más de este castromadurismo por muchos años más?
Miren, yo difiero en todos los análisis que se han hecho en la semana y coincido con el que está haciendo Daniel, y seguro José Mario va a coincidir con lo que yo voy a comentar. Esto no es un tema político, esto es un gran negocio. Esto es un negocio de mafias, es un negocio, aquí no hay política. Ellos disfrazan, empaquetan toda esta legitimación de negocios ilegales, que es el Estado, y esa conchupancia que tienen con la oposición. Porque las campañas políticas en Venezuela y todos los procesos electorales se han convertido en un negocio de miles de millones de dólares, y que no solo involucran la parte interna de Venezuela, sino externa, e inclusive es parte del negocio que ha hecho el itinerato para sostenerse y crear una especie de legitimidad para llevar a Maduro a una mesa de negociación, porque Maduro, que al final, ¿qué es lo que está buscando Maduro, Diosdado y ese régimen? Que le legitimen y le devuelvan los bienes del Estado venezolano para seguir ese festín en monómero, en cico, en el oro que está en Inglaterra, poder vender las cuotas de producción que genere PDVSA, las pocas que pueda generar, y seguir robando el pueblo venezolano. Hoy mismo, este señor Superlano, que estuvo involucrado en los actos estos de corrupción en la frontera con Colombia, en Cúcuta, cuando se hizo el concierto, aquella cosa que se le murió un sobrino, un primo, no me acuerdo, en un burdel. Él mismo decía hoy, en una rueda de prensa que la vi antes de este programa, él decía esto: no, es que en las últimas semanas apareció todo en Barina. Pero eso es la mejor demostración de que el Estado mueve los negocios según sus intereses. Y que en Barina se entregó, no se entregó una cuota política, sino se llegó a un acuerdo de negocio con un ADECO de larga tradición que estaba en manos de Henry Ramos y después estuvo en la otra Acción Democrática. Pero al final tú veías como que Guaidó no apoyaba ni Leopoldo López, no mandaba a votar, pero después lo felicitan y sale la primera dama de Guaidó a decir que ganaron Barina con toda una fanfarria. Al final es todo un gran negocio. El único objetivo, la gente, aquí nadie se engaña, Alejandro, porque además aquí todo el mundo sigue diciendo que sigue engañando al pueblo venezolano. Eso es mentira. Aquí nadie, los venezolanos en Venezuela, con quien tú hables, ninguno está engañado. Yo no conozco a nadie engañado. Todo el mundo sabe que esto es una mafia, que están llegando a unos acuerdos, como llegó a Manuel Rosales, como llegó este señor Garrido, como van a llegar cualquiera. Entonces, de verdad, vamos a llamar las cosas por su nombre. Esto es una cosa podrida, que personas como la misma María Corina y todo se han mantenido en silencio.
¿Y esa, ¿por qué? Y esa es la pregunta.
¿Por qué se mantienen en silencio? Entonces no se quejen, porque aquí nadie se engaña, porque todos son parte de un gran negociado. Vamos. Bueno y malo, en directo o directamente, están involucrados.
Bueno, fíjense, recojo dos aseveraciones que hace Esteban Gervasi y yo quiero que tú me ayudes a interpretarla como abogado, o sea, Mario Graterol. Entiendo que Estados Unidos sigue apoyando y creo que sería muy injusto que no nos tendiera la mano como Latinoamérica, como sus vecinos. Ahora, se le ha vendido como oposición que eso es lo que hay para enfrentar y buscar la libertad del venezolano. Ese es el punto de vista y eso es lo que yo como periodista, como ciudadano, entiendo. Ahora, esa responsabilidad de Estados Unidos de seguir apoyando a Guaidó como líder opositor, Estados Unidos no está entendiendo realmente lo que está pasando, que es lo que ha descrito Daniel y ha escrito Esteban Gervasi, y cuál es el papel de María Corina Machado, que es una líder opositora que ha estado en una calle totalmente frente a este llamado G4 que nos ha llevado a esta cohabitación, a esta convivencia con la dictadura de Maduro.
Miren, estos apenas 15 días que han pasado del año, vemos cómo han ocurrido dos eventos increíbles en Venezuela, que es parte del negociado y lo que está ocurriendo en Venezuela. Vemos cómo el 5 de enero, si se quiere, alargan el pedido indefinido de Juan Guaidó, que no es nada, y que simplemente es algo inconstitucional, ilegal, y es simplemente para mantener su conexión con los Estados Unidos. Y luego vemos cómo alguna gente se pone eufórica con una supuesta victoria en Barinas y no habían pasado 48 horas cuando el señor seleccionado en Barinas, Sergio Garrido, agarra y reconoce a Nicolás Maduro y además dice que él atendería primero una llamada telefónica de Maduro que de Juan Guaidó. Y entonces después empieza con su arroz con mango de que bueno, que él tiene que reconocer, pisar tierra y reconocer que Maduro es el presidente en funciones en Venezuela y que Guaidó es un señor que lo reconocen otros países. Entonces estamos en presencia de una situación gravísima. En Venezuela no hay democracia y por lo tanto no hay voto. Y la forma de sacar a ese régimen del poder, que es una organización criminal transnacional que se viene expandiendo por toda Latinoamérica, no es por vías democráticas, no es por vías diplomáticas y lamentablemente quienes han sido los portavoces de la supuesta oposición venezolana en Estados Unidos, que es el país más importante que apoya la libertad de Venezuela, le han dicho a los Estados Unidos que esto se soluciona con diálogo, que esto se soluciona de una forma pacífica, electoral y constitucional, que la idea es ir a elecciones con Nicolás Maduro y nunca le han dicho la realidad. ¿Por qué? Por lo que decía Esteban, porque es un gran negocio, el negocio adentro de Venezuela para el régimen y las mafias y el narcotráfico, y el terrorismo, y la venta de armas, y el ELN, y toda esta serie de grupos que son socios del régimen criminal de Nicolás Maduro, y un negocio afuera, que es el dinero que tiene los Estados Unidos, o que tienen en el exterior de los venezolanos, que desde hace ya 3 años lo está manejando el interinato indefinido. Lo que ocurrió en Barinas, sencillamente, no es una elección, es una jugada de ajedrez del régimen, con la única finalidad de llevar a la gente una esperanza falsa de que si todos votamos salimos del régimen, que si vamos al revocatorio revocamos a Nicolás Maduro, con el único objetivo de mantener todo como está.
Por la tangente, ¿cuál es el papel de María Corina, que ha estado muy callada, pero ahora debe tener un papel importante para aquel liderazgo, para aquella sociedad venezolana, como decía Esteban Gervasi, igualmente, que nadie está engañado en lo que ocurrió en Barinas? ¿Qué va a hacer María Corina Machado?
María Corina Machado y 20 Venezuela ha planteado una renovación del liderazgo opositor, llevando a la población a decidir quiénes son los nuevos líderes opositores. ¿Por qué? ¿Y para qué es lo importante? ¿Por qué? Porque hay un secuestro de lado y lado. Tienen secuestrado al Estado, al territorio venezolano, una banda criminal encabezada por Nicolás Maduro. Y tiene secuestrada toda la interlocución internacional, el grupete del G4, y con Juan Guaidó. Y ninguno de esos dos bandos, porque ya son dos bandos, ninguno de esos dos bandos representan los verdaderos intereses de los venezolanos. Ninguno de esos dos bandos están buscando mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Y mucho menos, y tampoco el bando del interinato busca la libertad de Venezuela. Y lo que quiere la gente, lo que siente el venezolano de a pie en cada una de sus circunstancias que vive desgraciadamente por culpa del régimen criminal que hay en Venezuela, es que hay que salir del régimen. No es que hay que cohabitar ni convivir con el régimen, ni ir a unas nuevas elecciones, ni ir a un diálogo nuevamente, ni hacer todo lo que se ha venido haciendo durante 23 años que no ha dado el resultado que espera la población. Aquí nadie está hablando de la gente que muere en los hospitales porque no tiene $150 para poder pagar un kit de operación y se muere gente en el siglo XXI en Venezuela de apendicitis. Mira, eso no pasa en Haití. Mira, eso no pasa en Etiopía, hermano. Entonces, el tema es que hay que tratar de cambiar la interlocución internacional.
Pero bueno, o sea, Mario, permíteme pasar con Daniel Romero para que nos hable un poco de este liderazgo, de esta búsqueda de un nuevo liderazgo en aquel barbecho de gente que ya nos hace desconfiar como venezolanos de la posibilidad de que haya gente proba que pueda tener de verdad el deseo de la libertad. Y antes de que me responda, Daniel, quiero identificar nuevamente a los que nos escuchan a través de Radio Martí solamente. Estamos conversando con Daniel Romero, abogado, politólogo, Esteban Gervasi, estratega político, y José Amalio Graterol, abogado y también representante del Partido 20 Venezuela, María Corina Machado en Estados Unidos. Te doy la palabra, Daniel.
No se ha generado una masa crítica de liderazgo que mueva y que se pueda enfrentar al chavismo. Y ese es el problema. Y eso nace de adentro. Si no hay un movimiento interno que sea lo suficientemente fuerte para movilizar a la gente en contra del chavismo, y no estoy hablando de marchitas ni estoy hablando de cacerolazos, no. Estoy hablando de que ya estamos en otro... Hace mucho tiempo estamos en otro estado, en otro momento. Ya los cacerolazos, las marchas, eso ya pasó, ¿entiendes? Y lamentablemente, ¿entiendes? En Venezuela no hay nadie, y para Corina no ha aglutinado un liderazgo que pueda enfrentarse a esta oposición formal que está cohabitando con el régimen. Y no podemos ni siquiera culpar ni a los Estados Unidos ni a la comunidad internacional. La comunidad internacional está viendo al único que tiene cierto rasgo de legitimidad porque proviene de una asamblea que fue elegida y supuestamente bien en el año 2015, ¿entiendes? Pero más nada, ellos no pueden hacer mayor cosa. Nosotros no le podemos pedir al exterior que nos resuelva los problemas internos. Nosotros no podemos, nosotros tenemos que generar una solución, y lamentablemente las soluciones en Venezuela pasan por la violencia y no lo quieren decir. Y todo el tiempo hemos estado encerrados en el miedo al miedo. No, esto no se sale de otra manera. No existe proceso en la historia de la humanidad que haya salido de una manera distinta. Cuando siempre vienen a hablar y a irse por la vía fácil hablando de Gandhi. No. Gandhi tuvo que poner muchos muertos primero por delante para que esto... Ahora, que era una lucha no violenta. Eso depende cómo lo interprete. Que ellos no eran los violentos, pero igualito enfrentaban la violencia. O sea que aquí no hay otra, ¿entiendes? Y lamentablemente María Corina no ha podido generar una masa crítica ni va a liderar un movimiento donde haya una insurgencia y una verdadera resistencia en Venezuela, que es lo que toca para sacar al régimen.
Bueno, fíjate, José Amalio Graterol, se habla de resistencia, pero el sector opositor aglutinado en lo que se llama G4 insiste ahora y a partir de estas elecciones, y el ejemplo es Barinas, que sí se puede sacar a esta narcotiranía reconocida así internacionalmente con votos. Los ejemplos en la historia son gráficos, ninguna dictadura sale con votos, pero entonces, ¿qué papel crees tú que deba jugar María Corina Machado? Porque no creo que María Corina Machado quiera hacer resistencia. Yo creo que ella quiere una organización política para igualmente ir a elecciones, pero elecciones con todos los estadios controlados por el oficialismo, que es todavía mucho más difícil.
Bueno, mira, María Corina representa la coherencia en la política interna de Venezuela. Eso no lo puede negar nadie. Y no es como tú dices, Alejandro, que ella está haciendo un partido para ir a unas elecciones, ¿no? La intención final de ese liderazgo final, lo estás diciendo muy bien tú, es llegar al poder en Venezuela una vez que se saque del poder a Nicolás Maduro. Final, no ir a una elección falsa regentada por el régimen y con el CNE. Y para eso, como decía Daniel, se requiere de ayuda, de fuerza. No se sale del régimen criminal de Venezuela por la vía electoral, pacífica, constitucional, como lo han querido vender y como lamentablemente se lo han vendido al país más poderoso del mundo, diciéndole que el tema de Venezuela se soluciona con apoyo político a Juan Guaidó y al grupete del G4, con mucho dinero, como le han dado a Juan Guaidó y al grupete del G4, y por la vía democrática. Para llegar nuevamente a tener democracia en Venezuela, no se puede utilizar la vía democrática. La democracia en Venezuela feneció, falleció, no existe. No hay democracia en Venezuela. No hay manera de sacar al régimen criminal de Venezuela por vías diplomáticas y por vías democráticas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que derrocar al régimen. Derrocar al régimen. ¿Qué conlleva eso? Lo que está diciendo Daniel, un momento de resistencia en Venezuela, pero también para ello se requiere la ayuda extranjera. Pero si quienes son los interlocutores ante los países extranjeros que quieren la libertad de Venezuela, como por ejemplo los Estados Unidos, lo que hacen es pedirle dinero, apoyo político y decirle a los Estados Unidos que por la vía del diálogo y de las elecciones vamos a salir de esto, jamás saldremos de esto porque es un negocio, como decía mi amigo Gervasi, que todo esto tiene que ver con un negociado que hay entre bando y bando. Entonces estamos secuestrados los venezolanos por dos bandos. Uno, que sabemos que es la organización criminal transnacional que tiene el poder en el territorio nacional, y otro bando que es el único interlocutor ante los organismos internacionales, ante los países como por ejemplo Estados Unidos y la Unión Europea. Y entonces en medio de eso está el sándwich, el venezolano que pasa trabajo, que pasa hambre, que no tiene cómo transportarse, que no tiene cómo comer, pero que además de eso le sacan al mundo fotos de cuatro calles de las Mercedes diciendo que en Venezuela la gente sí está comiendo, que sí hay comida y que se está viviendo bien. Para eso es esa normalización. Entonces, yo creo que el papel de María Corina y lo que está proponiendo María Corina sí es viable, así como fue viable hacer la consulta el 16 de julio. La consulta, que luego la irrespetaron, que luego no la cumplieron, ese es otro problema. Pero salieron los venezolanos en todas partes del mundo a decir, queremos esto. Yo creo que todos los venezolanos dentro de Venezuela y fuera de Venezuela están claros que con esos dos bandos, el G4, que como he dicho siempre, le ha hecho más daño a Venezuela que el G2, y la organización criminal transnacional que lidera en Venezuela Nicolás Maduro, no vamos a salir del problema. Y para ello necesitamos que el exterior pueda oír, escuchar otros planteamientos distintos a decir que una ayuda militar internacional es una pizza o un delivery de una pizza, o a decir que lo que requieren es dinero y apoyo político, porque en Venezuela lo que se requiere es una acción como la que se tiene que cometer contra los delincuentes y los criminales.
Claro, José Esteban Gervasi, fíjate que lo que he declarado, y te ofrezco mi disculpa si te ofendí en algún momento, José Amalio, no era mi intención, pero después de tu explicación sigo entendiendo que María Corina Machado tiene un plan a posteriori, pero no un plan para ahora, para salir de este entramado criminal que ha permitido la cohabitación. Entonces simplemente buscar liderazgo para esperar que alguien haga algo y a posteriori pues ella emerger como una fuerza. Pero tú como estratega político, Esteban, ¿esto es funcional? ¿Realmente María Corina Machado puede lograr el objetivo, puede ser la pieza fundamental, o se va a seguir perdiendo tiempo y esta estructura va a seguir por siempre, como lo ha hecho desafortunadamente en Cuba durante más de 63 años?
Mira, Alejandro, creo que es muy injusto poner solo en la ecuación a María Corina Machado. Ella es un liderazgo más en esta gran anarquía que existe en el país. Los grandes movimientos sociales que transforman los países no vienen solo de la mano de un líder, vienen de abajo hacia arriba, vienen del cambio de canalizar o poder llevar las inquietudes, las angustias, las soluciones, los problemas del pueblo a través de liderazgos que a veces son locales, a veces son regionales y a veces son nacionales e internacionales. Y ese es el caso de Mandela, que estando en una cárcel construyó un liderazgo. Es el caso del mismo Venezuela, donde un liderazgo negativo, pero tengo que poner el ejemplo, el caso Hugo Chávez. A Hugo Chávez nadie lo escogió en un proceso electoral para el 4F, y habían cuatro y él fue el que resaltó, pero también existe ese mismo liderazgo en el caso del ejemplo Uribe, que siendo un alcalde y un gobernador de una provincia de Colombia, llegó a transformar a Colombia un momento. Existe, el ejemplo negativo lo voy a poner en el caso de Chile, que un muchacho apenas de 35 años, mineraliza, cataliza ese cambio que pide el país. En Venezuela la gente está pidiendo un cambio. ¿Qué ha sucedido? Que no ha habido el liderazgo claro y suficiente que agrupe a toda esa necesidad y lo canalice hacia algo creíble y posible, como lo plantea Daniel y como lo plantea el mismo José Amalio. Yo estoy en total desacuerdo en el mecanismo, porque en Venezuela nadie va a respetar. Si José Amalio está claro cuando dice que es un Estado criminal y que el G4 es parte de esa mafia, como lo digo yo, que es un gran negociado, ¿cómo vamos a pensar nosotros que escogiendo un liderazgo a través de un proceso electoral vamos a cambiar el país? Eso no existe. Eso se tiene que formar de abajo. Eso tiene que venir con una resistencia. Eso tiene que venir con ideas claras, siendo coherente. Tú no puedes proponer una salida democrática frente a una dictadura, porque el mismo error lo está cometiendo no María Corina. Todo ese liderazgo que la acompaña a ella en eso, todos sus asesores están cometiendo un error gravísimo. Ellos dicen, esto es una dictadura, un Estado criminal, pero la salida es con un liderazgo por vía democrática. Eso, entonces, eres incoherente tú mismo con tu propio argumento. Y eso la gente lo valora. El venezolano entiende y escucha y dice, bueno, frente a esta propuesta hay una realidad. El caso de Garrido que dijo esta semana, lo que dijo José Amalio, ¿quién es el presidente? ¿Quién me atiende a mí el teléfono de Miraflores Maduro? ¿Qué es Guaidó? Un bueno para nada. Guaidó es lo que está cubriendo los intereses de otro grupo mafioso, porque la gente cree que Estados Unidos es la cuna de la Virgen de la Caridad del Cobre. La gente tiene que entender, tenemos que tener un objetivo claro.
Lo que tú describes es precisamente ese liderazgo, para no ser tan injusto con María Corina Machado, que yo sí creo que ella es una importante líder opositora y creo que es reconocida internacionalmente, ¿no? Ahora, pero ese liderazgo, Daniel, de abajo, del que habla José Amalio y del que habla Esteban Gervasi, ¿somos nosotros?
El liderazgo se genera en base a la lucha, ¿entiendes? Y los líderes saldrán del momento de esa lucha, porque hay una gente que tiene capacidades para liderar y otra no, para seguir, ¿entiendes? Ahora, en esto lo importante es tener claro de que esto es una confrontación y hay que empezar a confrontar, ¿entiendes? Porque no hemos confrontado, salvo nosotros que en el 2002 confrontamos, salvo los muchachos que salieron en el 2004 o pequeños episodios donde se confrontó, pero siempre se nos dejó después con los crespos hechos, porque cuando venía de verdad lo que había que ponerse los pantalones largos, entonces la gente no quiso. Los políticos fueron los primeros que echaron para atrás, los empresarios nos traicionaron, y al final de cuentas traicionan es al país. Y lamentablemente todos los días se hace más difícil generar esa masa crítica de liderazgo en función de que esta gente está repartiendo plata, está volviendo a sacar dinero y la gente va a pegarse por tratar una mejor situación.
Bueno, te agradezco, Daniel, les ofrezco disculpas por las interrupciones de internet, y a ustedes, amigos de Radio Televisión Martí, gracias por compartir con nosotros este análisis y, por supuesto, seguir de cerca todos los contenidos que hacemos en las diferentes plataformas. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover